Son 10 y 28 minutos y la temperatura en Montevideo está en los 22 grados 5 décimas. Mientras tanto, el cielo más bien ha ganado azul, han perdido espacio en las nubes, aparece el sol. No va a llover mucho, me parece. En el final de esta tertulia seguimos con el diario La Nación de Buenos Aires, pero esta vez con su edición del domingo, donde se publicó una entrevista a Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano radicado últimamente en Miami, Estados Unidos. Durante ese reportaje, Antonini dijo que el dinero de la valija era de la petrolera PDVSA. Estoy seguro un 100%, enfatizó. Según su versión, los jerarcas de la empresa PDVSA le dijeron que los $800,000 decomisados en la madrugada del 4 de agosto de 2007 en Aeroparque, en un vuelo proveniente de Caracas, eran para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Y también dijo otras cosas, dijo que por el hecho de haber asumido como propio ese dinero, por el hecho de haber puesto la cara y haber bancado la situación, le llegó el mensaje de que Kirchner lo iba a bancar hasta la muerte. En fin, leyeron la entrevista, larga entrevista. La
esperemos que no se pueda.
¿Hasta la muerte de quién?
O sea, esto, digamos, es una medida más, es una medida más de cuánto podés confiar en el apoyo de un Kirchner. Si te dice que te va a apoyar hasta la muerte, bueno, fin, un minuto o dos minutos te puede apoyar.
Por eso rajó.
Bueno.
No, es larga la entrevista, ¿no?
Y muy detallista, ¿no? Tiene, claro, el no, periodista domina mucho el asunto, lo viene investigando desde hace tiempo.
No sé todos los nombres, yo me tuve que apuntar quién era Buscategui, quién era el papá, quién era el hijo.
El informe contiene una guía,
todo,
guía para sí, no perderse. Bueno,
para no perderse. Ahora, hay una cosa que Antonini Wilson no explica, ¿no? Es lo único que él realmente no explica. Porque él es un santo en la entrevista. Ahora, ¿qué estaba haciendo él en ese avión? Que era un avión jet contratado por los argentinos, con gente de PDVSA y del gobierno argentino para hacer una transacción evidentemente no santa. El señor Antonini Wilson, ¿qué pintaba ahí?
Bueno, al comienzo de la entrevista aparece eso, ¿no? ¿Quién lo subió al avión? Y él contesta, yo me subí, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Pero por sugerencia de Diego Daniel Victoria, sí, y Marjorie.
¿Qué le dijeron?
Ellos
vamos a la vueltita.
Ellos me insistieron, ve. También Claudio Uberti, sí, por supuesto, me llamó desde el teléfono de Victoria, ella me lo pasó. ¿Y qué le dijo? Súbete al avión y discutiremos lo del gasoducto.
Sí, claro.
Ahora, es muy extraño todo, ¿no? Porque yo no voy a defender al gobierno argentino ni pensar que no hay corrupción en el gobierno argentino. Hoy de mañana Carrió estaba hablando de una asociación para delinquir. Dice que Julio Devido es el cajero de los Kirchner, que Uberti, el que viajó con Antonini, es el valijero del gobierno. Y así nombró una decena de nombres vinculados a esto. Pero, disculpame un poquito. Francamente, las declaraciones de Antonini Wilson no me merecen la más mínima confianza. Tampoco. Es decir, no es que me merezca confianza el gobierno argentino, pero toda esa novela, todo ese proceso, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿por qué Antonini Wilson va a ser un tipo confiable? ¿Por qué vamos a aceptar la versión, por ejemplo?
Eso se lo pregunta el periodista, ¿no? ¿Por qué debería creerle? Y él contesta, porque estoy diciendo la verdad. Eso fue lo que pasó. Es la verdad y es lo que se demostró en el juicio.
Además, son declaraciones a un juez federal.
Si vamos a desconfiar de un informante del FBI, ¿a dónde llegamos?
No, hay que venir a hablar.
Me sacaste la palabra de la boca.
No, pero yo te entiendo, Daniel. Yo la idea que me hago leyendo todo esto, que ya había venido sí, siendo contado en episodios, este reportaje está muy bueno porque resume, si uno quiere tener el panorama completo de las acusaciones de Antonini Wilson, que ese es el asunto, ¿verdad? Las tiene ahí, ¿verdad?
Eso sí, hay que tomarse un rato, hay que sentarse con calma.
Es confuso, ¿eh?
Es confuso, enredado, sí.
Porque creo que todo el episodio es confuso. Pero a mí, yo la composición del lugar que me hago es que este señor es un típico testaferro de grandes negocios internacionales, que es usado.
Que ni él sabe para quién trabaja.
Que ni él mismo sabe para quién trabaja, pero esto es muy común en el mundo, ojo. Pero él sabe que en estos viajecitos con valija, sin valija, se hace unos miles de dólares fácilmente. Interviene en una comisión en un negocio de venta de casas a tal lado, etcétera, etcétera. Lo que hay de particular acá uno, más que la corrupción del gobierno de Kirchner, porque en definitiva las donaciones de plata a los candidatos muchas veces tienen orígenes poco claros, en Argentina y en Uruguay.
Y
acá el tema para mí de fondo...
¿En Venezuela cómo será?
El tema de fondo está en Venezuela. Es decir, esto es lo que los oligarcas que le llaman en Estados en Venezuela, o sea, los oligarcas que están apoyando la revolución bolivariana, o oligarcas, que son los de las 4x4 que dice boligarcas, que tienen en las 4x4 con el sticker que dice yo pertenezco a la revolución bolivariana, y los tremendos autos y aviones y la leyenda. Esto existe y esto está íntimamente asociado a PDVSA, que en el momento que Chávez se hace de PDVSA, se hace de los millones que llegaron por ahí, y lo utilizó en la interna venezolana, discutible para bien o para mal, para ayudar a sectores desfavorecidos, con salarios ciudadanos como acá en Uruguay, y lo utilizó, y ahí viene el problema a nivel internacional, para ayudar gobiernos amigos, por llamar de alguna manera, y lograr cierto protagonismo. Entre ellos el gobierno de Cristina Kirchner, que todo suponía que iba a ganar, que creo que no necesitaba el apoyo económico de este muchacho Chávez, pero que a él le venía bien, porque se metía. Entonces el problema creo que está... En estos gobiernos de Venezuela, que la corrupción está seria, sí, está metida ahí, ahora, más que el que acepta la donación.
El problema está en dos partes. Hay una cosa que quiero decir. Chávez debe tener 694 maneras mucho más eficaces de enviar $800,000 a la Argentina o cualquier lugar del mundo que mandarlo con este personaje en sí,
Pero
me parece que realmente en esto hay algo que le sirve a algún otro, es decir, esta especie de, no sé a quién, digo, pero esta casualidad de que lo encuentren con ese dinero y que el tipo declare todo lo que declara desde Estados Unidos, es poco claro. Las declaraciones en la entrevista son absolutamente contradictorias. Dice cosas que no se sostienen, porque por momentos él no sabía lo que llevaba, después sí sabía, pero en realidad
no, él no sabía, no, él no, no se
en la misma declaración, en la misma declaración no, él, dice cosas
él lo que Victoria dice, que admitió que el dinero era de él pero que en realidad
claro,
no era de él, y después
a ver, ¿por qué tú decís que está claro, Gonzalo?
No, lo que está claro es esto: cuando tú agarras uno de estos aviones y metes adentro a gente de la importancia de la que iba en ese avión, normalmente esta gente viaja con pasaporte diplomático. Cuando llega a un aeropuerto, cualquier muestra el pasaporte diplomático, pasa con las valijas y no, nadie revisa nada. Algo falló en ese mecanismo.
Eso es lo que a mí me sorprende muchísimo.
La valija a este señor, que seguramente no sabía que en esa valija iban los... A él le dijeron, tomá, bajá vos esta valija, y él dijo, bueno, ¿quién me va a revisar?
Gonzalo, ¿vos crees eso?
Sí lo creo.
¿Y crees que fue una revisación de rutina la que descubrieron, por la
no,
que descubrieron?
Eso no lo puedo afirmar.
Fue armado de alguna manera, ¿no?
Puede ser.
Es mucho más inverosímil suponer que el tipo no sabía lo que había en la valija,
claro,
a suponer que por casualidad, por una distracción, una revisación de rutina, lo descubrió.
Las dos cosas son inverosímiles.
Yo creo que es mucho más verosímil que fue una casualidad, una revisación de rutina, a que el tipo no sabe lo que hay dentro de la valija,
pero yo no estoy diciendo que este señor, como decía Juan Carlos, estaba cumpliendo una función ahí. Le dijeron, baja esta valija, bajó la valija.
Él no
tiene ni idea lo que había dentro de la valija.
¿A qué iba? ¿Cuál era la parte de él?
Nada
que iba. ¿Dueño de qué empresa era? Dijo, ¿qué cargo de gobierno tenía? Nada. No es empresario, no tiene cargo de gobierno. Pero es un testaferro, claramente.
Por supuesto, por eso no le importaba. Podía haber cocaína, podía haber millones de dólares.
Pero tampoco es descartable a la hipótesis que yo manejo de corrupción del gobierno venezolano que la traslada a otros países. Tampoco es descartable que esta operación fue vendida. Tampoco descartable.
O que el objetivo fuera poder hacer ese lío.
Tampoco lo descarto.
No sé quién puso el dinero.
No hubiera
¿para
salido
quién trabaja este 4 hombre?
Millones de dólares que pasaron sin que los recibiera, sin que nadie los viera.
Eso nadie los vio.
Tampoco
no
lo descarto.
¿Quién dice que están o no están?
De la audiencia, Rodrigo dice que no entiende por qué desconfían de Antonini. Lo que hizo es bien de novela venezolana. Daro Pérez del Castillo, Juan Carlos Dollenat, Onir Sartú, Daniel Buquet, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima, en la que nos van a contar qué pasó entonces con el tema de la valija, cuál es la interpretación que ustedes tienen.
Porque si no confían de esta versión... Me pongo a investigar y el martes que viene te traigo toda la data.
Siete días exactos tienes.